Y en el tiempo, hablemos de turismo. Hoy nos acompañan los profesores del Departamento de Economía Aplicada e Historia Económica, responsables de la asignatura Política Económica Turística, Carlos Velasco Murviedro y Enrique San Martín, que ya están con nosotros. Buenos días, gracias.
Buenos días.
Buenos días.
Con nuestros invitados vamos a acercarnos a una cuestión fundamental para el futuro del turismo, la necesidad de su replanteamiento desde un punto de vista más sostenible. Aunque los términos sostenible o sostenibilidad son muy habituales en el lenguaje económico actual, a veces puede parecer que se plantean de una forma algo utópica. La primera cuestión, por tanto, que vamos a preguntar a nuestros invitados es precisamente eso, que nos expliquen qué quiere decir sostenibilidad, sostenible, y qué importancia tiene para el sector turístico. Carlos Velasco.
Sí, la idea de sostenibilidad aparece o es consecuencia un poco del agotamiento o de la crisis a que se ha llegado con lo que se ha venido a llamar el crecimiento económico puramente cuantitativo. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60-70, pues la obsesión por los números hizo que en términos económicos se hablase mucho o casi exclusivamente del crecimiento como tal. No se hablaba de desarrollo, se hablaba de crecimiento y eran las cifras, las grandes cifras macroeconómicas las que interesaban. El PIB, el número de carreteras, de edificios, la producción nacional, la renta per cápita, todo eso que se podía cuantificar. Entonces se dejó muy aparcado, como ocurre hoy en los países todavía en desarrollo, las cuestiones medioambientales y de sostenibilidad, y se llegó a una situación en que los países desarrollados hoy sufrimos, en que vemos que el modelo está agotado. ¿Por qué? Porque ha habido un crecimiento tal de la contaminación y de los costes sobre el medio ambiente brutales. Entonces, hoy se insiste o se trata de insistir en tratar de mantener un crecimiento sostenido, sostenible, sustentable, que también se dice, y que lo que quiere hacer referencia es que la cuestión económica o los valores y parámetros económicos tengan un desarrollo, pero sin romper o sin agotar totalmente la cuestión del medio ambiente, haciendo que se prevea o se tenga en cuenta a las generaciones futuras y a la naturaleza para que este crecimiento sea equilibrado con este medio ambiente que en muchos casos se ha destruido de forma ya no recuperable, pero en otros casos pues ahora cada vez más se trata de buscar un equilibrio entre lo económico y el medio ambiente.
Sí, de hecho, además, el sector turístico es un claro ejemplo de este problema medioambiental, y tras más de 40 años de turismo de masas en España, nuestro medio ambiente se encuentra muy degradado, lo que puede poner en peligro la viabilidad del sector turístico de cara al futuro. El modelo español de turismo se basa aproximadamente un 80% en el turismo tradicional de sol y playa, que es un segmento que muestra claros signos de agotamiento en nuestro país, debido principalmente a los cambios en la demanda turística. Los turistas están buscando más calidad, los turistas son más exigentes, están buscando nuevos destinos, nuevas tipologías, y también debido a la fuerte competencia de los países en desarrollo, una competencia vía precios, ya que sus niveles salariales son menores. También el hecho de que estos países en desarrollo que compiten con España hayan empezado a desarrollar su sector turístico más recientemente hace que tengan un medio ambiente mucho menos degradado.
Bueno, sobre este tema a mí me parece interesante destacar esta cuestión del turismo, que incidiendo sobre lo que tú decías, que efectivamente en el turismo se ve claro este cambio también de perspectiva, ¿no? De hace unos años, 10, 20, 30 años, estaba clarísimo que solo teníamos turismo de sol y playa, y era efectivo, era defendido, todos lo veíamos positivo, y nadie éramos consciente de los enormes costos que ha tenido y tiene todavía. Entonces, pues esta sostenibilidad en el lado del turismo, lo que se está tratando de adecuar es justo ese crecimiento turístico de sol y playa, que además es imposible hacerle desaparecer, pero sí tratar de alguna forma, a lo mejor, pues mejorar con esta idea de sostenibilidad. Entonces, cada vez más se van teniendo en cuenta los parámetros y las variables medioambientales, crecimientos equilibrados, crecimientos no meramente numéricos, crecimientos de calidad, crecimientos en zonas donde se busca un acomodo entre los dos modelos, y este turismo de sol y playa pues cada vez se va tratando de reconducir o de poner límite, y que cada vez vaya surgiendo más este otro turismo, no sé.
Ese agotamiento que obliga a plantear el turismo de una forma más sostenible se confirmaría con los datos que tenemos del último verano y del tercer trimestre de 2005 publicados por el Instituto de Estudios Turísticos sobre esa ralentización, al menos, del turismo en España. Enrique San Martín.
Sí, efectivamente, en la temporada de verano los datos publicados por el Instituto de Estudios Turísticos turísticos. Nos dicen que los turistas internacionales han crecido un 7% y el gasto medio un 1,6%. Sin embargo, este incremento del gasto medio ha sido principalmente debido al incremento de la inflación provocado por la subida de los precios del petróleo. Y si lo analizamos en términos reales, es decir, a precios constantes, el gasto medio por turista habría descendido un 2,1%. Es decir, están viniendo más turistas, pero cada vez están gastando menos dinero.
A partir de estas cuestiones que están comentando, ¿qué se puede hacer, en su opinión, Carlos Velasco?
Bueno, hay algunas ideas y lógicamente estamos deduciendo de ellas algunos puntos, o puede haber mucho. La administración turística está pensando en ello y, claro, pues va de suyo un componente, un par de líneas de actuación. Por un lado, pues no se puede eliminar el turismo de sol y playa, y no se debe, yo creo que no se debe eliminar este turismo de sol y playa. ¿Qué se debe hacer? Incidir más en la calidad que en la cantidad, que es lo que antes planteábamos. Es decir, hay que olvidarse o tratar de ir olvidando de traer muchísimos millones de turistas, y más vale que vengan menos, pero con más dinero, así dicho de claro. Es decir, que se queden más días y que cada día gasten más. En vez de venir en los paquetes con el todo incluido, que es lo típico del turismo de sol y playa, pues que cada vez puedan gastarse algo más. Luego, hay que buscar más calidad de este turismo de masas. Y este turismo de masas, además, que sea menos agresivo con el medio ambiente y que sea más equilibrado con el entorno natural. Y luego, pues en el otro bloque, que sería el turismo naciente, ese nuevo turismo que están haciendo, el turismo sostenible, que va por el lado del turismo artístico, histórico, de naturaleza, de congresos, de rutas, del turismo más natural y relacionado con la naturaleza, hay que incentivarlo. Era que incluso se nutre muchas veces con, no lo olvidemos, con turismo interior. Es decir, gran parte de ese turismo rural, por hablar de una forma resumida, y turismo artístico, pues es un componente, es un turismo interior de incluso 2 o 3 días o 10 días o un puente, y que tiene cierto poder adquisitivo, porque no olvidemos que España en los últimos 30 o 40 años ha crecido su nivel de vida y su poder adquisitivo y su cultura, y este turismo nacional va demandando un producto de una cierta mayor calidad y va buscando esto, unas rutas, unos elementos turísticos, que no es el irse a una playa y quedarse 8 días tumbado, que también es necesario, pero que yo creo que se va buscando un nuevo turismo. No sé qué piensas, Enrique, al respecto.
Pues, sí, hay que potenciar este tipo de turismo, pero para potenciar este tipo de turismo lo que tenemos que hacer es potenciar la sostenibilidad cultural, la sostenibilidad medioambiental. Es decir, conservar nuestro patrimonio, el patrimonio que ha hecho que España sea una potencia en turismo mundial. Y respecto al tema de la sostenibilidad, más concretamente, aunque no se ha avanzado mucho, en este último mes de noviembre han coincidido una serie de hechos que, si ya de forma independiente eran bastante relevantes, su coincidencia en el tiempo los hacen todavía más significativos. En primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente anunció la demolición parcial o total de un hotel construido en Carboneras, un municipio situado en el Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar, en Almería. En segundo lugar, se ha paralizado la construcción de un complejo residencial con campos de golf incluidos, de unas 35.000 viviendas y con una población potencial de 60.000 habitantes en el municipio de Alhama de Murcia. Y en tercer lugar, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que ordena demoler una depuradora de aguas residuales construida por el Ministerio de Medio Ambiente por invadir el dominio público marítimo terrestre en Suances, en Cantabria. Puede que sea una coincidencia, pero lo que está claro que indica es un cambio de percepción, un cambio de forma de interpretar cómo tenemos que realizar el desarrollo turístico en el sector español, ¿no? Hasta ahora se ha basado, desgraciadamente, en cuanto al tema medioambiental, se ha seguido mucho una política de hechos consumados, es decir, se construía una infraestructura turística y en el momento que estaba construida se verificaba que incumplía la legalidad vigente, pero entonces se decía, bueno, pero ya está construida, no vamos ahora a tirarla para respetar el medio ambiente y vamos a perder el dinero de la inversión que teníamos, ¿no?
Sí, yo creo que a lo mejor lo interesante que considero del bloque de ellos es que por primera vez se está viendo que, aunque haya un perjuicio económico considerable y habrá que derruir posiblemente todo o parte de los complejos que estamos hablando, o se evitan construir, y con los perjuicios enormes de tipo económico en cuanto a empleo, futuro turístico de las zonas, como se está diciendo, parece, o me parece observar, a lo mejor, porque, bueno, tiendo a ser optimista en estas cosas, que hay un cambio de perspectiva por parte de la administración central y autonómica, local y todo, aunque hay contradicciones todavía entre ellas y todo eso, pero a lo mejor estamos asistiendo al nacimiento de una nueva etapa en que estas cosas, efectivamente, hace 20 años que hubieran sido implanteables, no se hubieran ni ocurrido. Y sin embargo ahora pues se plantean, puede haber aspectos contradictorios, pero sin embargo yo creo que hay una sensibilidad, a lo mejor pública, de la administración, que parece indicar algo a este respecto.
Y quizás también en los ciudadanos, ¿no? y en las personas que están trabajando dentro del sector, en la empresa. ¿Qué cuestiones relativas, yo me gustaría que insistieran un poco más, porque aunque ha salido en los medios de comunicación, me gustaría que nos comentasen qué podemos sacar de lo que ha ocurrido, de qué se pone de manifiesto en el caso del hotel de Carboneras?
Bueno, en este caso, y por lo que conozco, también el tema del asunto en profundidad y en su aspecto jurídico, yo personalmente no sé, Enrique, pero no estoy capacitado para entender si efectivamente estaba mal del todo, bien, cumplía la legalidad o no. Parece ser que hay un desfase temporal entre cuando se inició este proyecto y la declaración de la delimitación de zonas para construir y de parque natural, que eran anteriores a su delimitación. Pero bueno, el hecho es que, hombre, parece ser que en los límites y de una forma que las fotos eran espectaculares, en cuanto a que es que se urbanizó toda una falda de una montaña, pues a 25, a 50, a 100 metros de la playa, que también creo que hay diferencias sobre esto en lo que debería y podría ser, pero realmente era un mastodonte o es un mastodonte. Y entonces parece ser que aquí lo que se ha decidido es expropiar y demoler. Bueno, a mí yo creo que sería en este aspecto la primera vez a lo mejor en que una obra de esta magnitud se intenta hacer lo que se intenta hacer, porque otra vez, a lo mejor, claro, una casa que ocupa una playa y es un chalet y son 30 metros y son 200 metros construidos, pues relativamente es una cosa accesible, pero esto tiene un valor económico brutal, y lo construido tiene un valor económico brutal, y lo que no va a tener lugar en términos turísticos va a ser brutal, porque claro, va a haber unos puestos de trabajo que no se van a crear, una gente que no va a ir allí de turismo, etcétera, etcétera, ¿no?
Enrique, estas actuaciones, este tipo de actuación como la que podría ocurrir en Carboneras, quizás se diferencian de otras actuaciones que ya se han hecho, que se denominaban de esponjamiento. Hay unas características diferentes en el caso de Carboneras con respecto a las otras actuaciones, creo recordar, la más importante en Calviá.
Sí, efectivamente, porque todas las actuaciones de esponjamiento que se han realizado con anterioridad prácticamente han afectado solo a edificios obsoletos, a inmuebles antiguos, hoteles construidos al principio del boom turístico, que se encuentran en unas situaciones que realmente no pueden competir con los nuevos desarrollos. Entonces, eso ha pasado en Calviá, como comentabas tú, también ha pasado en Canarias, pero realmente nunca se había abordado el tema de demoler una infraestructura que está recién terminada o todavía por terminar.
Este tipo de actuaciones también, de alguna manera, son positivas para el medio ambiente, pero quizás, de alguna forma también lo ha comentado, pues plantean un problema para el desarrollo económico de las localidades. Por ejemplo, cuando una zona se declara reserva natural o parque natural, bueno, pues evidentemente, o sea, se está conservando esa zona, pero la economía de los residentes se puede resentir. ¿Qué problemas plantea en este sentido ese tipo de actuaciones?
Pues realmente es un problema para el municipio, porque acostumbrados a promover toda la actividad económica que sus habitantes quieran desarrollar, ¿no? Al implantar un tipo de medida de protección de estas, un parque natural, por ejemplo, pues ya no pueden realizar estas medidas tradicionales de desarrollo, de incremento de la actividad económica. Por tanto, si lo que se quiere es implicar al municipio en la gestión del parque, por ejemplo, en este caso, pues lo que hay que hacer es darle incentivos, ¿no? Que participe realmente en la gestión del parque, que sea un parque cogestionado, que los beneficios se redistribuyan tanto al pueblo como al Ministerio de Medio Ambiente, en este caso, o a la Junta de Andalucía, y de esta forma conseguiremos que el pueblo se implique en la protección del parque y que vea el parque natural como un activo en vez de como una limitación.
Hay otro de los casos que han comentado, que han puesto de ejemplo al principio, que también ha sido muy comentado, que yo creo que es importante también que resaltemos los motivos que creen ustedes que justifican que se califique de insostenible un megaproyecto residencial ligado al golf, como el de Alhama de Murcia, que proliferan además en la costa española en los últimos años. Este quizás ha sido el más llamativo, pero hay otros muchos. Carlos Velasco.
Sí, yo creo que aquí este segundo proyecto de lo de Alhama de Murcia pues está ligado a lo que también es tristemente, yo creo, el gran activo económico de España en general, que es el sector de la construcción. O sea, el gran negocio es la construcción y la venta luego de sean pisos, sean chalés, sea como en este caso un megaproyecto turístico. Entonces, aunque en principio, claro, todo también visto desde fuera, dices, pues tiene sentido y es un gran activo para la zona donde se pone, hay que entenderlo en el contexto de la insostenibilidad de ese proyecto, hasta el punto de que han entrado intereses políticos, vamos, defendibles y discutibles, y una persona, una concejal de un partido político, pues al ausentarse o estar en contra, pues ha frustrado este proyecto. Pero en fin, entendiendo la gran cantidad de situaciones irregulares que había sobre estos temas, es de suponer que, claro, todo esto implica un movimiento de dinero tan brutal que estos megaproyectos, que en principio son como interesantes vistos sobre el papel, pero luego yo creo que habría que matizar a lo mejor, porque pues el tema del agua, el tema de la creación de empleo, que siempre se dice, no, que se van a crear tantos cientos o miles de empleo, pues a la vez los estudios que existen sobre estos temas son más cautos respecto al impacto económico de ellos, porque gran parte de estos proyectos precisamente suelen pertenecer a cadenas hoteleras españolas o extranjeras, pero en muchos casos incluso extranjeras, y cuando analizas esto, pues gran parte de la comida, de los recursos, del personal, de la construcción, del equipamiento, del mobiliario, resulta que viene de fuera, y entonces esa creación de empleos es también muchas veces más limitada, ¿no?
Bueno, solo resaltar, por si alguien no está enterado del tema, que esto es Alhama de Murcia, es un pueblo de 16.000 habitantes, y el desarrollo que se está planeando en un único resort con tres campos de golf puede llegar a tener en temporada alta 60.000 habitantes. O sea, esto a todas luces es insostenible.
Bueno, ya en medio minuto, simplemente como conclusión a estos tres casos que han coincidido quizás en el tiempo, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la pregunta que hacíamos al principio? ¿Qué se puede hacer a partir de aquí? ¿Qué significa esto?
Pues esto es un buen comienzo, podríamos decir, ¿no? Después de que hayamos aplazado este comienzo durante muchos años, parece que puede ser una coincidencia, pero parece que realmente se está empezando a tomar en serio el tema de la sostenibilidad para mantener los beneficios que nos reporta y que nos ha reportado el turismo en España.
Seguiremos trabajando en ello, ¿no, Carlos Velasco?
Yo creo que sí, y nada, brevemente también, que hasta el otro caso de la posible demolición de una depuradora es del propio Ministerio de Medio Ambiente, y ahí hay un aspecto hasta contradictorio, lo cual yo creo que es positivo, es decir, estamos comenzando y hay una situación de indefinición, pero que creo que es buena, como dice Enrique, para acometer una perspectiva y una época que parece que es nueva y positiva.
De acuerdo, pues muchísimas gracias a nuestros dos invitados. Les recuerdo, nos han acompañado en Hablemos de Turismo Carlos Velasco, Enrique San Martín, son profesores responsables de la asignatura Política Económica Turística, y bueno, pues hasta una próxima ocasión que seguiremos hablando de estas cuestiones.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.